y saludar y despedirnos también de Alfredo Saddad en su habitual columna económica que tanto nos ha enseñado, nos ha iluminado a lo largo de este tiempo. Me toca saludarte a mí, Laura Lescano. Alfredo, hoy, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, ¿cómo andan todos y todas por allá?
Bien, como podemos, tratamos de estar bien.
Así es, buenas ondas,
buena vibra. ¿Viste cómo es este contexto actual? Un día a la vez, como para digerir y ver qué pasa. Y bueno, lamentando que sea yo quien estoy hoy al aire y no quienes habitualmente te han saludado y con quienes has conversado en cada salida, cada semana a lo largo de este tiempo, Marcelo Sisu y Gisela Marsala, que también han finalizado su tarea lamentablemente en este medio público. Así que bueno, acá nos encontramos, Alfredo, agradecida de todo lo que nos has iluminado en este año tan complejo, ciertamente.
Y destacando, vos ahí estabas mencionando dos compañeros, digamos, siempre frente a las campañas de desprestigio que hay sobre los medios públicos, sobre los que trabajamos en medios públicos, siempre mostrando nosotros, más allá de esas campañas infames que se hacen, profesionalismo, rigurosidad, vocación por lo que amamos, que es el periodismo y la comunicación. Y esto lo demostramos día a día hasta el último día. Y además trabajando en equipo, con compañerismo, grupos colectivos que lo que quieren es transmitir y e intervenir en la realidad frente a los que se presentan como los serios y el periodismo independiente y que en última instancia lo único que son voceros del poder económico que avanza sobre los derechos de las mayorías. Y cuando lamentablemente siempre se plantea que los medios públicos son medios de adoctrinamiento, de campaña de gobierno, bueno, hemos demostrado en más de una oportunidad que en realidad lo que planteamos es una comunicación en función a la reflexión, a buscar un pensamiento crítico, a salir de lo que son los discursos dominantes, y que en última instancia esos discursos dominantes son los que terminan confundiendo a la mayoría de la población. Pero bueno, disculpa esta larga introducción, pero para meterme ya de lleno en la columna de economía, claro, pero que me sí parecía importante compartirlo con usted y con la audiencia, ¿no?
Por supuesto, porque además también en el relato que se instala y que se construye y al que se alimenta de manera permanente, los trabajadores y trabajadoras del ámbito público aparecemos prácticamente como el nuevo enemigo interno, ¿no? Que se ha claro establecido desde esta hegemonía discursiva.
Sí, exactamente. Digamos, y que en última instancia busca, como bien decís vos, buscar un enemigo, buscar el chivo expiatorio, buscar la forma de que se canalice, que ahora tienen un gran portavoz que es el propio presidente de la nación junto con las redes sociales, ¿no?
Totalmente.
Y que muestran fundamentalmente desconocimiento y caer en los en lugares comunes para alimentar el odio, que yo creo que la derecha, no solamente en Argentina, sino que esto es un fenómeno global de Occidente y en América Latina, que es la construcción del odio para tratar de imponer políticas económicas, sociales, laborales regresivas para avanzar sobre derechos históricos de la población. Pero bueno, esto es parte de, digamos, lo que está claro, que la historia continúa,
sí,
que nada es eterno y que lamentablemente en Argentina es muy pendular. Y eso genera costos elevadísimos, sí, para la mayoría de la población. Y bueno, ahora de nuevo se está sobre un péndulo, llamémoslo conservador, reaccionario, ortodoxo, de derecha, no importa, digamos. lo cierto, digamos, esa precisión, lo cierto es que, yendo ya a un punto que quería compartir, es se avanza sobre una apertura económica indiscriminada. Y eso tiene costos elevadísimos.
Totalmente.
Costos elevadísimos para el tejido socioproductivo y laboral, para las pequeñas y medianas empresas y también para grandes empresas, y que eso va a tener costos en el empleo y entonces en la vida cotidiana y de las familias. Y lamentablemente se vuelve dentro de esto de lo pendular, porque esto pasó durante Martínez de Hoz, durante los 90, con Macri, y ahora se vuelve a repetir. Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia, que el mundo hoy, a diferencia de cuando fue el avance, si querés, de las líneas liberales, neoliberales de Thatcher, Reagan a nivel global, y que se reflejó la dictadura militar, en las décadas del 90, cuando hubo ese avance del neoliberalismo también en la región, y que incluso también durante el gobierno de Macri, que hubo esta corriente de derecha que dominó la región, en estos momentos lo que hay a nivel global es proteccionismo, no es apertura.
Total.
Pese a esos tres ejemplos anteriores que yo te mencioné.
Me pasa, Alfredo, no sé si vas a ir por esta línea, ¿no? Pero lo planteo porque es muy reciente su anuncio, la modificación del régimen aduanero con las implicancias que tiene en torno a exportaciones e importaciones principalmente. Y pensando, ¿no?, que, por ejemplo, ejemplos cercanos en la región, pienso en Bolsonaro, ¿no?, que puede haber tenido lineamientos políticos, sociales, ideológicos, inclusive tal vez económicos, similares a este gobierno que hoy tenemos, pero me parece que no era una apátrida Bolsonaro, ni siquiera el mismo Trump, que es uno de los referentes de la actual gestión, ¿no? ¿Esto cómo puede impactar? ¿Qué incidencia tiene? Porque de un plumazo, con una sencilla firma, se elimina un régimen aduanero. ¿Qué incidencia tiene? O sea, ¿cuánto puede beneficiarnos y cuánto afectarnos?
Está muy bien lo que planteas vos, porque va a un núcleo central de lo que es este proceso político en Argentina. Porque lo podemos definir, bueno, esto está dentro de la tendencia global de las ultraderechas, y vos mencionaste dos casos muy emblemáticos, que es el de Bolsonaro y Trump. Pero esos dos casos son nacionalistas.
Exacto.
Y el caso de Milei, no. Bueno, lo demostró en la campaña y en los debates, ¿no? Cuando reivindicaba a Margaret Thatcher y reivindicando la lógica de, bueno, no importa la defensa de la soberanía nacional. Y también eso va en línea con no defender a la industria nacional. Digamos, si uno de las principales eslogan y campaña electoral de Trump es primero América, ¿no? American First.
Claro.
Es su argumento y consigna de campaña que les permitió ganar en su momento, y que estuvo ahí también cerca en la elección que perdió con Biden, y que ahora igual sigue estando como un candidato con muchas chances de volver a la Casa Blanca. Pero en el caso de Milei, no. Y eso se lleva, va en línea con también la apertura y la modificación del código aduanero, y permitime que me meta bien a nivel local. Esto también va a afectar a Mendoza, digamos, no, porque hay como una suerte de que esto se ve también a nivel personal. A mí no me va a tocar, el ajuste no me va a tocar, ¿no? Esto es un poco lo que se ve por ahora. Yo creo que a medida que avance las semanas y los meses, ya eso ya va a debilitarse, ese argumento, que si hay ajuste, bueno, pero a mí no me va a tocar. Bueno, si tiene que aumentar las tarifas, que aumente, porque también a mí me van a aumentar los salarios. No, no va a ser así, y lo mismo va a pasar con las provincias. porque la apertura importadora, con un retraso del tipo de cambio, porque hay una, más allá de una mega devaluación, pero los precios rápidamente se están superando ese ajuste cambiario, lo que va a generar es una vulnerabilidad en todas las economías, incluyendo las economías regionales, independientemente de los aumentos de las retenciones para las exportaciones de economías regionales. Entonces, ahí hay un punto que veremos cuánto es el tiempo que va a transcurrir, pero que tanto la sociedad, específicamente trabajadores o jubilados, pequeña y media empresa, y hasta los propios gobernadores de cada una de las provincias, si tienen la vocación de defensa de su propio electorado, su propio pueblo, va a tener algún tipo de respuesta frente a lo que es un ajuste que además es desordenado, claro, que no tiene una conducción muy clara, y que sí, bueno, que se arreglen, que así sea, que sea lo que sea. Bueno, eso tiene costos elevadísimos, porque la verdad eso no pasa en ninguna parte del mundo, ni tampoco en los gobiernos de ultraderecha.
Qué difícil. ¿Qué tal, Alfredo? Viviana te saluda. La verdad que, bueno, todo este tiempo te he venido escuchando en las columnas porque acompañamos, como siempre, a la conducción de Gisela, de Marcelo y ahora a Laura aquí. Agradecerte en principio tu buena predisposición, tu atención con Radio Nacional Mendoza Quino, la manera en que tenés de contarnos y de explicarnos tu mirada como economista. Y a propósito de esto, yo quería saber, ¿cómo serán, por ejemplo, los primeros meses del 2024, según lo que estás viendo hasta ahora, los análisis que estás haciendo,
las medidas que se están anunciando?
Claro, las medidas que... ¿Cómo serán, por ejemplo, los primeros meses del 2024?
Voy a tomar una salutación de Luis Caputo, ministro de Economía, cuando agradeció el sacrificio. Y bueno, va a ser de mayor sacrificio. Y lo tomo por el nivel de hipocresía, no porque está claro que el sacrificio no lo hacen los sectores medios altos y altos, ¿no? Entonces el sacrificio es para una población que ha estado padeciendo a lo largo de por lo menos los últimos 8 años caída de ingresos. Y el sacrificio que viene es aumentos de tarifas, suspensiones o despidos de trabajadores, pero no es porque tengo una bola de cristal y sé lo que puede pasar estos próximos meses, sino porque lo están anunciando, lo están diciendo. No es que a mí me levante y se me ocurrió decir esto, lo que lo están diciendo, pero porque además en la economía, más allá que es una ciencia social, claramente es una ciencia social, hay leyes. Entonces, si aumentas las tarifas y no aumentas los salarios, bueno, ¿qué es lo que va a generar? Una caída del poder adquisitivo. Caída del poder adquisitivo, poder de la caída de la actividad económica. Caída de la actividad económica, empresas, ¿qué es lo que van a hacer? Y bueno, van a suspender o despedir personal. Bueno, y entonces entra en un círculo vicioso que su objetivo último, uno puede decir, bueno, ¿pero por qué lo hacen? Bueno, porque de esa forma, punto uno, quieren disciplinar a la sociedad, y punto dos, piensan que así van a bajar los precios, porque la brutal recesión va a hacer que no se venda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, bajarán los precios o dejarán de subir, para ser más claro, dejarán de subir. Entonces los índices, ¿qué es lo que van a mostrar? Puede llegar a mostrar, esta es la apuesta, yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder, que la tasa de inflación no sube. Ahora bien, yo esa tasa de inflación adelanto para cuando pase, en el supuesto caso que pase, tiene un nombre muy claro, se llama la paz de los cementerios. Entonces, esa es la lógica de funcionamiento, pero porque además lo están diciendo, no es que yo lo estoy deduciendo en función a premisas que no están explicitadas. Pero bueno, dicho esto, también quiero transmitir que tengan un buen año, que disfruten, que estén con las familias, con los seres queridos, porque los procesos políticos, sociales y económicos son muy dinámicos. y más allá de lo que parezca discursos abrumadores de los medios dominantes, la Argentina, la sociedad argentina ha demostrado en más de una oportunidad que sabe cómo responder frente a lo que son agresiones totalmente innecesarias para el bienestar general.
Alfredo, gracias por, no solo por esta columna, por todas, por cada una de ellas, por el tiempo que has dedicado, por la constancia, por el contenido y por la calidad humana, además de profesional, que nos compartís y nos has compartido en cada una de estas salidas, y ojalá nos reencontremos.